Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puedes ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita CentralHudson/COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Más adelante nos visitan Andrea Rodríguez de Evolve y John Colón del programa de reentrada de Family of Woodstock para hablarnos de los servicios gratuitos que ofrecen a la comunidad. Más adelante también la periodista Amy Goodman dice que hay una fórmula mortal. Cuando los monopolios de la industria de la leche obtienen ganancias a expensas de los bebés. Así que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
¿Quién eres tú? ¿Ah?
¿Cuál es el? Ahí están todos. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, estamos escuchando El Marcianito de los Destellos, Meta a Bailar acá en la pausa. Y tengo a mis siguientes invitadas y estoy muy feliz porque hoy están en el estudio. Casi siempre, hace como 2 años que todo es por Zoom, o casi todo, no todo, pero mucho. Y ahora acá en persona la tengo Andrea Rodríguez del programa Evolve de Family of Woodstock. Bienvenida, Andrea, al programa.
Hola, Marieli, buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti. Y también está John Colón del programa Reentry, o de reentrada, también de Family of Woodstock. Bienvenido, John.
Gracias por tenerme hoy.
Gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar un poquito con Andrea. ¿Qué es esto del programa Evolve? Contanos un poquito.
Bueno, el programa Evolve es un programa que tiene muchos años ahí en Family of Woodstock y empezó más o menos hace, yo voy a decir que 30, 35 años. Y es un programa que se ofrece a las personas que han cometido ofensas. Estamos hablando aquí de la violencia doméstica. Se trabaja mucho con lo que pueden ser los sobrevivientes o las sobrevivientes de violencia doméstica, pero Family of Woodstock y principalmente Michael Berg, que es el director, pues pensó que era muy importante el no solamente ayudar a los sobrevivientes, sino que también ayudar a las personas que cometen las ofensas.
Los agresores.
Así
acá, acá había un flyer que me trajiste, una tarjeta donde hay un círculo de sillas. ¿Se reúnen y se sientan a hablar? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, sí, se hace de una manera informal. Nos sentamos, son grupos de aproximadamente máximo 12 personas. Ahorita ha reducido un poquito, quizás por lo de la pandemia. Teníamos grupos por internet. Ya poco a poco empezamos a ofrecer grupos en persona, pero sí, nos sentamos con los participantes y abordamos temas como lo que es una relación de pareja saludable, cómo mejorar las técnicas de comunicación en pareja, y básicamente reconocer que, pues, si la persona cometió una ofensa, que se vuelva, ¿cómo se dice en inglés? Acknowledge o
reconozca.
Que reconozca su su implicación en este problema, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hablar más de eso, pero John Colón, contándome qué es esto del programa de reentrada.
Es un programa que también se quedó con Family de Woodstock por como yo creo 5 o 6 años. Y es un programa que se asistan con las transiciones de gente que se viene de prisión, que va a ser reentrar en la comunidad. Y hay muchas cosas que se pasan en ese tiempo. Por ejemplo, cuando la gente se sacan con casi nada. Sí. Hay veces si alguien está...
De la cárcel le dan, cuando la gente sale de la cárcel, que le dan una bolsa con ropa y $20.
No, sin ropa.
Sin ropa.
Sin ropa.
Mira, o sea, salen con el traje de prisión naranja o verde o lo que sea.
O que se, cuando ella estaba encasados, por ejemplo, si alguien se encasara en invierno y se sale en el verano, todavía tiene el abrigo y todo, pero no tienes...
O sea, tiene la ropa de ponerle, si estuvo en la cárcel 10 años, tiene la ropa cuando entró hace 10 años. Quizás ni le entra.
Yeah. Yeah. Es como así. Y hay veces cuando se salgan con chanclas y es invierno, está lloviendo afuera. Uh-huh. Y solo la primera cosa que nosotros necesitamos para hacer es para encontrar una manera en que puede traerlo de prisión a la comunidad. Literalmente, para encontrar carro o manera. Y se salen sin nada, a veces sin dinero.
Sin dinero. ¿No le dan como un boleto de autobús tampoco? No.
Hay veces, pero sí, no es una cosa con, ¿cómo dice en español? Consistente. Consistente. Y eso es un problema. La otra es que hay gente que no tiene identificación. So, se encontró, se tiró en prisión sin su licencia, sin su certificado de nacimiento, y si alguien está adentro por como 5 años, 7 años y tenía esas cosas en un apartamento, ahora sabes que esas cosas están en la basura ahora.
Claro.
So, necesitas para pensar de punto primero, para descubrir identificación, para encontrar un sitio para vivir. Y hay gente, cuando, y mira, la cosa es, si tú es en prisión, eso para decir que cosas en su vida no estaba saliendo muy bueno.
Sí, llegaste a la cárcel, claro, si este,
Y entonces, exacto, para navegar, para encontrar lo, ¿cómo dices? Resources.
Los recursos.
Los recursos para hacer eso es duro para alguien que sabes todo, para alguien que tienes una educación buena. Pero si alguien está sufriendo, si alguien tenía su educación cortado por una razón o la otra, ya es más difícil. Y nosotros tratan para ayudar con esa parte de eso, para conseguir un sitio para vivir, para encontrar los recursos.
Claro, porque una persona, o sea, va presa por algún delito que cometió, está pagando por ese delito los años que está en la cárcel, pero cuando sale de la cárcel, si no tiene ningún recurso, sigue pagando por ese delito.
Sigue pagando.
Es como que sigue la condena por vida, aunque haya salido.
Exacto. Sí, sí. Y eso también es duro para conseguir un sitio para vivir, porque hay veces, si es un, como dices, mandate,
obligado
en donde puedes vivir. Hay gente que no puede vivir cerca de una escuela por sus crímenes, o que no puedes vivir cerca de un sitio donde hay muchas mujeres. So, entonces necesito para vivir un sitio aislado.
Sí.
Y es también difícil con eso, porque si se vas y se sale, se vas a los departamentos de social services para buscar asistencia. Nosotros podemos ponerse en un hotel, pero el hotel está en Kerhonkson,
claro,
o Newburgh, y
no
todavía
tiene
tienes un carro ni nada.
Wow, qué duro. Entonces, ustedes, ¿cuántas personas salen de la prisión cada día? ¿Cómo ustedes están trabajando en contacto directo con la cárcel, o no les hablan?
Eso es una pregunta muy buena. Nosotros tenemos citas con el Departamento de Correcciones y Department of Justice.
De justicia.
Y hablan de los casos, cómo está haciendo la gente afuera. Y aún ves ahora con el pandemia, los referes de la prisión eran muy bajos, porque no era gente oficiales trabajando con la gente para mandarlo a nosotros.
Oh, wow. Ustedes van a reuniones para saber quiénes están a punto de salir, como
sí,
para ir preparándolos, ayudándolos.
Exactamente. Y ese pregunta salió, mira, ¿cuánta gente está saliendo a Ulster County cada día? Y ¿sabe qué? Nadie tenía
un número.
Y nosotros estamos tratando para contarle ese número.
¿La cárcel es privada o pública?
Sí.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Hay muchos que todavía son privados.
Ajá.
Y eso también es un problema que yo no voy a hablar de eso. Es un caso un poquito más político.
Más complicado, sí.
Pero sí. Y también público.
¿Ustedes cómo ayudan? O sea, desde lo básico, ¿no? ¿Ropa? ¿Le llevan ropa a la gente? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, nosotros encontramos ropa cuando es posible para ayudarlo, para buscar las ropas de los recursos que están afuera. Para llevarlo a DSS, para puedes aplicar por la asistencia, para también mantener comunicación con su oficial de parole.
De libertad condicional.
Y también para buscar recursos como las cosas que se dan, Andrea, si hay gente que se tiene problemas con
violencia doméstica,
violencia o coraje.
La ira, el enojo.
Y también clases para buscar, clases vocacionales para buscar trabajo, para hacer un resume. Eso es bastante duro también, porque hay gente que, hay mucha gente que se salgan y se tiene un plan. Hay gente que son listos, que no gastó su tiempo adentro, estaba cogiendo clases, tiene un plan y sales, quieres yo conozco un hombre que quieres pensar un negocio para limpiar aviones.
Wow.
Un negocio muy bueno, tenía un bien plan. La cosa es, no puedes guiar y sin carro no puedes hacer ese plan.
No,
y cuando nosotros estábamos mirando su crimen, yo no, de cómo se mira en papel, el crimen no tiene muchos para hacer con un carro, pero
no le permitía manejar.
Right. Hay muchas cosas que separan la gente que está esperando hasta que termina parole para puedes continuar viviendo. Y también hay gente que necesitas esa supervisión.
También es una cuestión relacionada con la clase social y el color de piel, ¿no? Porque la mayoría de las personas que salen de prisión son no afroamericanas o afrolatinas o hispanas.
Entonces ahí, o sea, no cualquiera va a la cárcel, ¿no? Gente rica no hay mucho que va a la cárcel.
No hay mucho.
Y sobre todo si
tienen abogados.
Sí, no acaban ahí. Exactamente. Y si tienen los recursos, pues no recurren a organizaciones como las de nosotros, como Family of Woodstock, que es generalmente gente que, pues sí, no tiene ningún apoyo de su familia o no tienen dinero, no tienen nada, no tienen ningún recurso.
Yo, you know, eso es un pata también. Yo creo que se tiene más para hacer, como dijiste, que hay, cuando gente no tiene apoyo y no necesita para ser alguien rico para dar apoyo a su familia. Pero la cosa es que también si tú estás trabajando y tienes una vida llena de cosas, y ya sales su hijo o su hija que estaba adentro por como 6 años o 7 años, no es posible para cargar todo.
Claro.
Y eso es también un problema. So, hay gente que quiere dar apoyo, pero es duro. So, siempre yo tengo a padres, a familia, que se llaman para, mira, ¿qué puedes hacer por mi hijo? Porque ya vas a salir en 2 meses. Yo no tengo dinero. Ellos no pueden vivir con nosotros. ¿Qué puedes hacer?
Y la gente te llama, o sea, estaba por preguntarte, porque adentro de la cárcel no se escucha la radio, que yo sepa. Entonces, la gente no van a saber de tu programa, pero los familiares, los amigos, uh-huh. gente que tiene personas en la cárcel, pueden escucharte y decir, oh, existe este programa de reentry donde nos pueden dar recursos.
Eso porque es importante también. Hay veces cuando nosotros se contacta a la gente que están adentro, y trabajan con oficiales que todavía está adentro, uh-huh. y para empezar ese proceso no siempre se empieza como se supuesto. Uh-huh. Hay gente que va a salir en 30 días y todavía no empezó ningún pedazo de trabajo de papel para hacer ese proceso. Uh-huh. No sabes todavía dónde vas a ir.
¿Qué sería lo ideal? ¿Cuándo sería el contacto ideal? Si todo fuera perfecto, ¿en cuánto tiempo habría que hablar contigo?
3 meses antes que se salga.
3 meses antes.
Tres meses. Entonces antes. Puedes uh-huh. empezar para tener un plan, buscando sitios para vivir. Y la cosa de hay cosas que no puedes empezar hasta el momento que se salen. Claro. So uno se piensa, mira, yo sabe que ese hombre va a salir en 3 meses. Entonces, déjame conseguir un sitio para vivir, déjame conseguir la asistencia
social
y todo eso, y no puedes porque ellos están adentro. Ellos no puedes empezar ese proceso hasta el momento que se sale.
Ok, pero hay ciertas cosas que sí. Bueno, ¿dónde te encuentran, John Colón, si alguien está tengo alguien que está por salir en 3 meses de la cárcel, necesitamos recursos? ¿Dónde te llaman?
845
¿sí?
331 7080 y busca John Colón.
¿Tienes extensión? ¿O?
115.
Bueno, Andrea, ¿se mudaron Family of Woodstock? Contame un poquito.
Sí, nos mudamos. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en 31 Albany Avenue, muy cerquita. Nos tomó como 5 minutos caminar para acá.
Yo quiero un tour.
Sí, oh, yeah. Por favor, estás invitada cualquier día que tú quieras, nos ponemos de acuerdo. Entonces ahí estamos ofreciendo también los grupos de se llama Anger Management, que es el manejo de la ira. Estamos dando los grupos de Evolve, estamos dando 2 grupos ahí en 31 Albany Avenue, y tenemos otros grupos que se ofrecen en el Departamento de Servicios Sociales. Y bueno, lo único que yo quería decir también,
y otro grupo es Ready Set Work.
Hay otro programa que, bueno, dentro del programa de Reentry es el Ready Set Work, que se ofrece para personas que también expresos, uh-huh. que están buscando empleo.
Trabajo, qué bueno, súper importante.
Ajá.
Háblame un poco del Evolve, estos grupos, estos círculos que se encuentran, ¿se hacen en español también?
Tenemos un grupo en español, tenemos un grupo exclusivamente para mujeres, y el resto de los grupos son en inglés y para hombres.
Entonces, programa de intervención de violencia doméstica en inglés, en español, para hombres, para mujeres. Contame un poco algo de lo que se enseña ahí, que tal vez has notado, la gente no sabía esto cuando se lo decimos.
Muchas personas, por ejemplo, que dicen que no saben por qué están en el programa, simplemente. ¿no? Cuando
los mandó el juez.
Que los manda el juez o su oficial de probatoria. ¿Se dice probatoria?
Sí, podemos decir.
Podemos decir
libertad condicional.
También, sí, de libertad condicional. Entonces, muchas veces están preguntándose por qué me mandan a este programa. Yo no hice nada, yo no soy violento, nunca he hecho nada. Entonces, la primera cosa es reconocer qué es lo que, cuál fue tu parte en esta decisión del juez, ¿no? Y a mí lo que me está gustando mucho últimamente en el grupo que yo estoy facilitando, que es en el español, la mayoría de los participantes son padres de familia y que están educando niñas. Entonces, tratamos de abordar mucho el aspecto de cómo estás tú educando a tu hija, cómo quieres que ella acepte que alguien la ame bajo golpes, bajo palabras, bajo abuso. Ya hablamos de los diferentes tipos de abuso. Entonces, está muy interesante porque están viendo y reconociendo que pues la violencia doméstica no es nada más lo que yo estoy haciendo con mi pareja, sino el impacto que puede tener con nuestros hijos.
Está modelando, básicamente.
Sí, y exacto. Y pues es un problema también de salud pública, ¿no? Porque no nada más en nuestra relación de pareja, sino que el impacto que tienen nuestros hijos en cómo ellos se desenvuelven en la escuela, etcétera. Bueno, es un tema muy, muy interesante. Me gustan mucho los grupos. Estoy aprendiendo yo también ahí. Uh-huh. Y pues creo que es un tema que pues es importante. Y estamos invitando a la gente. Puede ir cualquier persona que considere que necesita este tipo de grupos.
Te iba a preguntar, porque uh-huh. No solamente es que el juez te tiene que mandar, uno puede autoconvocarse.
Exacto, sí. Los grupos son de 33 semanas, son más o menos 8 meses, pero bueno.
Ese es el compromiso, ¿no?
Ese es el compromiso.
¿Cuándo se reúnen? ¿A la noche, a la mañana, de fin de semana? ¿Cómo es?
Estamos haciéndolo por las noches, de lunes a jueves, y tratamos de hacer, tenemos también grupos por internet. Estamos tratando de ser lo más flexible posible.
Pero si una persona se anota por 33 semanas, ¿tiene que ir 4 noches por semana o es una noche por semana?
Es una noche por okay. Una, sí, un día, una vez
a la semana.
Una vez a la semana.
Ok, y ahí dicen, ¿el de español qué día son? Por las dudas.
Ajá, los miércoles a las 6:30.
Ahí está. ¿Y para el grupo de mujeres qué es lo que hacen? ¿Qué aprenden ahí?
Bueno, es básicamente un poco lo mismo.
¿En inglés o en español lo hacen?
Ese lo estamos dando en inglés.
Ok.
Sí.
Bueno, perdón, continúa.
No,
¿Qué hacen con las mujeres? ¿Qué hacen con las mujeres?
Abordamos los mismos temas. Con las mujeres también es mucho acerca de la educación con los hijos, porque, pues, verdad, no es de sorprenderse, pero ellas generalmente son las que están pues encargadas de la educación de los hijos, o son muchas de las mujeres que tenemos en el grupo son madres solteras, y pues es uno de los grupos que tenemos por internet, porque queremos también ayudarles a es difícil a veces conseguir cuidado para los niños. Entonces, pues bueno, estamos tratando de hacer lo que se pueda.
¿Cómo se relaciona la violencia doméstica con la salud mental?
Bueno, yo creo que si eso se aprende desde la infancia, pues obviamente tiene una relación en la ansiedad, en la depresión, y yo creo que pues básicamente por eso las personas muchas veces se encuentran en este tipo de programas, porque no se modeló o no se aprendió una manera saludable, digamos, en cómo relacionarse, ¿no? Con los demás.
Sí,
dale.
Sí, yo puedo.
Dale.
Un cosa que también.
Acércate al micrófono, por favor.
Permiso.
Sí.
Un cosa que yo veo mucho con eso, cuando yo estaba hablando con alguien de, mira, ¿cómo podía hacer eso con alguien quien tú dices that you love?
Que amas.
Que tú amas. Y me miran y como, mira, eso es una cosa que alguien hace cuando amas a alguien. Eso como enseñaba mi papá.
Porque te eso, quiero, te aporreo.
Ajá. Y eso yo creo, me pena para decir que es una cosa que bastante gente recuerde aquellas palabras. Y es el primer problema, yo creo, que se existan ahora con la violencia, no solamente doméstica, pero entero. Nosotros necesitamos para entender que las maneras de las generaciones pasadas deben para, how you say, evolve.
Evolucionar.
Así como el programa.
Gracias.
Sí, pero justamente eso es lo que tratamos de hacer en el programa, en los grupos, que la violencia se aprende en algún lugar, ¿no? O sea, se aprende desde tu casa, desde tu familia. Entonces, si vemos violencia en las escuelas, en los sitios de trabajo, etcétera, o simplemente en la comunidad, es porque las personas están aprendiendo eso de algún lado. Y lo que tratamos de hacer en este programa es no solamente de que las personas vienen y los refieren de la corte, sino pues prevenir.
Claro.
Hacer mucha prevención, tener.
Porque si no, acaban en la cárcel.
Si no, ahí John nos va a recibir.
John no quiere trabajar más. Eso es lo que pasa. ¿Sabe? Dice, no quiero trabajar más.
Yo quiero un día cuando yo contesto al teléfono, John, you don't have to come to work today. Why? We don't need you anymore.
Ya no hay presos. Toda la gente se lleva bien. Bueno, acá dice que se aprenden métodos no abusivos para expresar la frustración o el enojo. Dame un método.
Bueno, un método muy sencillo es simplemente esperar tu turno, como lo estamos haciendo aquí. Y es verdad, veo también que los participantes en nuestros grupos online lo han aprendido, porque cuando estamos todos hablando al mismo tiempo en los grupos por internet, pues nadie se entiende, nadie, no pasa nada. Entonces, es increíble cómo estos grupos por internet han ayudado a que las personas aprendan a esperar el turno.
O sea que Zoom enseñó a levantar la mano y decir, me toca a mí.
Es increíble, pero sí. Y entonces esos mismos métodos los tratamos de pues les decimos a los participantes, mira, tú puedes esperar un momento antes de reaccionar, antes de la explosión. Y muchas veces esas mismas herramientas nosotros las tenemos, las personas las tienen, porque muchos de ellos trabajan y les decimos, bueno, si estás en el trabajo y algo te molesta, no vas a empezar con tu jefe, ¿verdad?
A dar portazos, por eso.
A dar portazos, gritos, insultos, sino que esas mismas herramientas, búscalas. Vamos a trabajarlas y cómo puedes aplicarlas en tu situación, en tu familia, ¿no? En tu casa.
Y después de las 33 semanas, ¿vuelven a hablar con los participantes? ¿Cómo les va?
Bueno, fíjate que no damos un seguimiento, pero pues podría ser, si quieren regresar, están bienvenidos.
El juez los vuelve a mandar.
Pero
hasta ahora han tenido gente que han tenido que regresar a Evolve, ¿o no?
Sí, tenemos gente que desafortunadamente regresan. Pero bueno, pues es un trabajo que es continuo, seguimos. Y pues si no se aprendió una primera vez, bueno. Y son cosas que no solamente exclusivamente se van a aprender en este programa de Evolve, sino que son cosas, son pequeñas herramientas que les damos, que esperemos que las apliquen en su día a día.
Bueno, es que las cosas que se aprenden en la infancia como que quedan impregnadas en el cerebro, ¿no? Y es difícil.
Exacto.
Sacar esos hábitos. Pero bueno, les agradezco muchísimo por todo este trabajo, completamente gratis, ¿no? Estos servicios.
Sí, todo es gratuito.
Y mencionaste antes que la gente que sale de la cárcel tiene que ir a DSS, pero hay personas que no tienen papeles. ¿Pueden igual participar en el programa de Evolve o otros programas?
Sí. En el programa de Bob y
y también de Reentry.
No, el papel de Reentry.
Siempre se busca una manera u otra para servir a la gente. So, okay. Mira, si no hay el dinero y si no es un programa que, por ejemplo, yo deben para trabajar solamente con gente que estaba en prisión, no en, como dices, jail.
En la cárcel.
En la cárcel. Pero nosotros tratan para conseguir maneras para ayudarlo en todo. Ay, no quieres para de, eso es un mandate, how you say, a mandate otra vez.
Obligado.
Obligado de Michael, de familia de Wilke. Él no quiere que a nadie se deje ese sitio sin servicios o sin asistencia.
Como todo bajo el sol, algo así dice la.
Todo bajo el sol.
Cualquier problema bajo el sol. Pero ya estamos tratando de cambiar ese dicho.
Bajo la sombra de ese árbol nada más, no del sol.
Okay. ¿Dónde te encontramos si nos interesa algo de esto, Andrea?
Bueno, ahí en Family of Woodstock, el mismo número de teléfono que John, 845-331-7080. Mi extensión es 124 y la dirección, la voy a repetir otra vez, es 31 Albany Avenue. Tenemos estos programas, pero bueno, Family of Woodstock ofrece otros programas también para la comunidad.
Muchísimas gracias a los dos por todo su trabajo y espero verlos pronto.
Sí,
gracias.
No. Muchas hasta gracias. Pronto.
Bye.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, con Maritza del Razo. Hablando del corazón, estábamos escuchando Feeling Good de Nina Simone. ¿Por qué elegiste esta canción, Maritza? Buenos días.
Buenos días, Mariel. Pues esa voz, Mariel.
Claro, sí, bueno.
Es una de mis artistas favoritas, que tiene una voz y unas canciones que así te agarran de veras y te cuenta, ella te cuenta en muchas de sus canciones esa historia que no nos contaron, que no nos quieren contar. So,
háblanos de la letra de esa canción, porque está en inglés.
Está en inglés. Entonces hay un video bien bien lindo de YouTube que alguien creó con la interpretación de la canción, pero Feeling Good es me siento bien, ¿no? Entonces esa lo que ella está describiendo es un momento en cuando yo me siento así como que ella está diciendo los pájaros que vuelan libres, tú sabes cómo me siento, esas mariposas que juguetean, tú sabes cómo me siento. Entonces todo eso habla así, un así sentirse, pero tan rico y tan sabroso, y es lo que repite en la canción y en su voz. Y no, es una canción,
una canción de mucha celebración, como dijiste, de libertad, de alegría, y tiene que ver con esta celebración que se nos viene para el siguiente fin de semana, la llamada Juneteenth. Explícanos de qué se trata.
Pues mira, no te diría que está exactamente ligada, pero no me sorprendería si es una canción que se toca ese día, para nada.
Digo,
el sentimiento.
El sentimiento, sí.
Sí, el sentimiento de celebración está perfecto. Entonces, ¿qué es Juneteenth? Pues Juneteenth primeramente es como una combinación de dos palabras, como la palabra que ustedes combinaron de primavera y verano.
Sí, primaverano.
Primaverano, es algo así.
Eso no, es que en inglés se hace tan rápido esto de combinar palabras. En inglés la fiesta de esta le pusieron Sprummer. O sea que
Sprummer, sí.
Sí, es Spring con Summer, ¿no? O Sprummer, no sé ni cómo pronunciar. Sprummer. Okay.
Sprummer. Pues es algo igual. Juneteenth es dos palabras. June, que es el mes de junio, y 19th, que es el 19º día del mes, ¿no? Entonces, June y 19th, lo combinas y es Juneteenth. Uh-huh. ¿Pero qué quiere decir entonces? Entonces, este es el mes y el día que las personas esclavizadas en Texas se enteraron por primera vez que la guerra civil de este país ya había terminado y que la esclavitud ya no era ley en los Estados Unidos, y que ya ahora, a partir de ese momento, ya no tenían ya no eran esclavos de sus masters, ¿no? Que ahora
sus
tenían
amos,
que entrar, sus amos, ahora tenían que entrar a una relación donde se les tenía que pagar por su trabajo, ya no le tenían que trabajar por gratis. Y entonces un punto muy principal y por qué se celebra tanto este día es que vale reconocer que ya habían pasado 2 años y medio desde que el presidente Lincoln había firmado la proclamación de emancipación en enero de 1863. Entonces no fue hasta 1865, ese 19 de junio, wow, que las personas de Texas se enteraron. Fíjate nomás.
Quedaron 2 años en el limbo.
Sí, entonces de ese día, desde que ellos se enteran, según se nos cuenta, que la gente obviamente lo celebró. Y desde entonces en Texas lo han estado celebrando. O sea que ya llevan más de 150 años celebrando Juneteenth. Aunque te voy a decir, Mariel, que oficialmente el estado de Texas no era día feriado hasta 1980.
Oh, wow.
Uh-huh.
Está interesante porque se viene el 4 de julio y el 4 de julio es la independencia, pero no para todos.
No. Y yo no me enteré, yo no sabía que era Juneteenth hasta que una amiga mía, Nadira, por cierto, de Texas, fue la que me contó lo que no se me había contado. Y yo ya me había graduado, no me enteré como hasta, que sería hace 20 años, ¿no? Como el 2021, 2022, que ella me contó. Y yo, no, yo nunca había escuchado de esta fecha. ¿Tú, María, la habías escuchado de
Juneteenth? Hasta hace muy poquito, no. Hasta hace un par de años no tenía ni idea.
Bueno, todos los estados, según, excepto 3, ya tienen tiempo celebrando Juneteenth como día feriado a nivel estatal, ¿no? Desde 1980 se empezaron a agregar más estados. De hecho, aquí en Nueva York, el gobernador que ha pasado, Cuomo, lo declaró un día feriado a partir de 2021, apenas.
Sí, por eso acá teníamos un poco más de conocimiento hace un par de años, porque es cuando nos enteramos.
Entonces, solo apenas el año pasado se le dio reconocimiento a nivel nacional. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ya esto es un día oficial, día feriado federal, que todo se cierra, los bancos se cierran, todo negocio federal se cierra este día y es un día pagado para los
empleados. Vos sabés que el 19 de junio este año cae domingo. Uh-huh. Sí. Entonces el feriado es el lunes 20.
Exactamente. Y las escuelas también lo tienen.
Sí,
celebrar.
Están cerradas. Y yo miré el calendario escolar. El 20 de junio no hay clases. Digo, ¿por qué será? Y de ahí hasta que pum, me cayó la ficha. Por Juneteenth.
Por Juneteenth. Sí. Uh-huh. Y apenas este año que lo declararon así, ¿no? Porque el año pasado fue cuando se declaró que Juneteenth ahora es la ley del Día Nacional de la Independencia, y el presidente Biden lo promulgó, que no tampoco vino así nomás de, ay, lo voy a hacer porque soy buena gente. No, esto fue años, décadas y décadas de la gente insistir, pedir, demandar, exigir, especialmente desde la muerte de Martin Luther King, que la gente más se dio a reconocer y empezó a celebrar Juneteenth más, pero desde entonces se había estado pidiendo, y fíjate que apenas el año pasado se dio. Y yo pienso que sí, que ya era tiempo, ¿no? Que todo lo que está pasando, las protestas por traer atención a estos matanzas, vida, y también para declarar las vidas negras importan, ¿no? Este es como un una forma de decir sí, estamos de acuerdo. Entonces, no fue algo que apenas se dieron cuenta que podían hacer. Ya lo tenían desde cuándo que se les estaba pidiendo.
Ya, ¿cómo hacemos para aprender más sobre esto? Contanos, Maritza.
Mira, pues hay muchísima información. Como te he dado el panorama, la gente se ha dado cuenta en diferentes estados a diferentes momentos y se ha declarado oficialmente de diferentes formas. Entonces, pero hay muchísima información, y lo que a mí me gustó, un documental que vi que se llama Juneteenth, Together We Triumph, A Soul of a Nation, que fue un documental que la cadena ABC hizo el año pasado. Y fíjate que allí cuentan qué significa Juneteenth para muchas personas aquí en los Estados Unidos. Entonces, obviamente que todos tienen sus formas de celebrar. Este documental me gustó mucho porque incluye es reciente y incluye una entrevista con presidente Obama, que él mismo nos da sus pensamientos de todo lo que ha pasado desde que dejó su puesto y cuenta muchas cosas, cómo le habla a sus hijas de la historia del racismo de este país, cosas así. Entonces, entrevistan a muchas personas, a chefs africano-americanos que nos cuentan qué es esto que se llama soul food. O sea, comida que preparamos juntos, que comemos juntos. ¿De dónde viene ese concepto? Y que tiene muchas entrevistas así, cantantes, artistas. También tiene una entrevista muy buenísima con personas que se han dedicado a tener estas conversaciones, este diálogo difícil. Personas como Linda y Marvin Worthy, que formaron este grupo que se llama Racial Reconciliation, o sea, reconciliación racial.
¿Qué quiere decir?
Que entonces lo que ellos viven en un pueblo chico acá en Pensilvania, en un lugar muy conservador, y ellas son una de las pocas familias africano-americanas que pues sí se encuentran mucho con el racismo y con gente que no tiene mucha experiencia, no tenía mucha experiencia con cómo hablar de este tema, cómo hablar del racismo, cómo combatirlo, cómo confrontarlo y más que nada cómo interrumpir el racismo. Entonces ellos empezaron a tener estas charlas en su comunidad, en las iglesias. Entonces ellos están incluidos en la entrevista allí y nos dan un buen panorama de personas por todos los Estados Unidos, cómo lo están celebrando. Y la otra persona que entrevistan es el director de la película Summer of Soul, pasó aquí en Nueva York en 1969.
Sí, ahora vamos a ver si podemos poner unas imágenes de esa película. Esta que estás mencionando de ABC, este documental, Juntos Triunfamos, el alma de una nación. Esto lo podemos encontrar en YouTube, esta película, ¿verdad? ¿O cómo hacemos?
Sí, está disponible por en ABC, si nomás podemos poner el link en el chat para que la gente lo pueda ver de esa manera. Pero sí, está gratis, no lo tiene uno que comprar. La película de Summer of Soul trata de el cultural festival de Harlem, que es aquí en Harlem, Nueva York, que tomó lugar un verano en 1969, todo el verano. Ya ves que se hacen conciertos en los parques, pues este fue un concierto que se dio en el parque Mount Morris Park, y fue un esfuerzo muy comunitario de 8 semanas. Fue un festival gratis, vinieron muchísimos artistas, incluyendo la misma Nina Simone, y personas como Gladys Knight and the Pips, muchísimos artistas famosos.
No vamos a escucharlo, pero vamos a verlo mientras vos hablas. Miramos el tráiler.
Ándale, pues. A ver.
El mismo verano el mismo verano que se hizo el festival famoso de Woodstock, había otro.
Exactamente, había otro festival, y ahí está un pedacito así. Dice que nunca, no, yo no lo escucho, a ver si lo escuchas tú.
No, lo puse mudo para poder hablar.
Ah, contigo. Lo puse mudo. Ah, ok. Sí,
para los entonces, que están en Facebook, van a poder ver un poquito de qué se trata.
Sí.
Summer of Soul, el verano del alma, no sé cómo, o el soul como el ritmo musical.
Sí. Entonces, pues el festival se llamaba Harlem Cultural Festival, pero la película se llama Summer of Soul porque fue ese evento donde toda la comunidad de Harlem salió, toda la comunidad africana-americana. Pero entonces tú ves en esta película, que también la vi, está buenísima, especialmente para las personas que les gusta la música, van a ver a todos los artistas que salieron, todos los personajes que salieron allí. Y lo que me gusta de esa película, Mariel, es que también te da esa historia que no nos contaron, o que sabemos, pero no nos cuentan desde la perspectiva de cómo impactó a la comunidad en Harlem, los latinos, los afrolatinos, los africanoamericanos. Por ejemplo, ese año fue cuando aterrizamos en la luna. Y entonces, es uno de esos fines de semana que estaba pasando festival, y ahí estaban entre entonces, todo el mundo, wow, qué acontecimiento. No, obviamente es un acontecimiento 20
de julio.
Pero allí la gente la estaban entrevistando y enseñaron un pedacito en esta película. Y la reacción de las personas, están diciendo, con ese dinero, ¿sabes a cuánta gente podías darle de comer aquí, en todo este país? Y, o sea que eran unos tiempos muy, muy difíciles, porque habíamos terminado de salir de muchos asesinatos: el presidente John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Bobby Kennedy. Entonces, en los años anteriores, entonces todos estaban como atemorizados: ¿qué va a pasar este verano del 69? Y lo que pasó fue un festival cultural hermoso, hermoso. Entonces se entrevistan también a varios puertorriqueños, newyorkinos, salen allí, también son parte del elenco de diferentes músicos y artistas que presentan este verano. Entonces se los recomiendo mucho. También lo que ves en este festival son cómo se visten las personas, todas las culturas reunidas juntos, como dicen, pero no mezclados.
Pero no revueltos.
No revueltos, ándale. Juntos, no sé, pero si no,
no sé si se podrá escuchar un poquitito de ese videíto, que del tráiler ese. No sé, Angélica, si lo tenés por ahí, el Summer of Soul.
Bueno, no. Está buenísimo.
Ah, sí, bueno, pues lo vamos a buscar en YouTube, Summer of Soul.
Okay.
En Hulu se encuentra la película entera, o sea que hay que pagar.
No, esta película salió el año pasado, Mariel. Ya está.
Ajá.
Ya está disponible. Salió ahí, ese es un
trailer
sí. Del año pasado.
Buenísimo.
Entonces, ya está disponible. Está en Hulu. Uh-huh. Para los que tienen Hulu, y sí tiene subtítulos en español, y están buenos los subtítulos también. Se los recomiendo. Pero fíjate, Mariel, que también está en la biblioteca, quieren sacar el DVD.
Buenísimo.
Si quieren rentar el DVD.
Y algunas hasta tienen streaming, ¿verdad? Algunas cosas son.
Tal vez, eso sí no vi, que si Canopy lo tiene, pero Canopy también es enseñan películas por medio de la biblioteca.
Este de hecho un tío. ¿Se escucha? Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready, black people? Are you ready?
Nobody ever heard of the Harlem Culture Festival. Nobody would believe it happened.
Six weekends of major artists.
The Panthers were the security, and kids were sitting up on the trees.
I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important.
Buenísimo. Se entrevistan a muchas personas que estuvieron en el festival hoy, cómo ellos están reflejando y cómo lo ven, y con una poca de tristeza y melancolía, que se grabó, se grabó todo el festival, las 8 semanas y todos los actos. Y
8 semanas de festival, wow.
Ocho fines de semana, me imagino que fueron, ¿no?
Wow.
Entonces, y que quedó toda esa grabación en un basement por ahí, que nadie quería verlo, nadie quería saber nada. Todos estaban fascinados con Woodstock, y aunque trataron de decir, pues este es como el Woodstock de los africanoamericanos, de los negros, ¿no? No, nadie quería saber nada, hasta que se hizo esta película, Summer of Soul, y ahora ahí lo tienen y lo podemos ver, lo bello que qué fue este festival.
Bueno, acá en Kingston vamos a tener nuestro propio Juneteenth 2022 el sábado 18 de junio de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Harambee presenta este Juneteenth del año 2022. Eso es en la 157 Pine Street, es en el lugar donde tienen el antiguo cementerio africano. Una celebración de recordación, comunidad y amor, dicen. Y bueno, como estabas mencionando, Maritza, es un día especial para reconocer la libertad que se le dio a los esclavizados afroamericanos, y van a tener este evento. Es el segundo año que se hace, o sea, se hace 150 años que ocurrió, pero la conmemoración acá en Nueva York van 2 años, porque es un evento gratis. Van a tener mucha música en vivo, con This and That Band, también Marlene Merritt, Courtney Simmons, el DJ Popal Day, también va a estar Barbara Allen, que es una autora, oradora, y es la sexta generación gran nieta, bisnieta, no sé cómo, ñoña creo que se llama, de la abolicionista legendaria Sojourner Truth. Barbara Allen va a estar ahí. También va a estar Paul Worthington para celebrar la vida de Paul Worthington, que falleció el reverendo. Así que vamos a disfrutar de este momento con su espíritu presente. También va a haber una exhibición, The Sacred Allied Quilt Exhibit, la exhibición de quilts, o sea, de mantas aliada sagrada. Es una exhibición viajera de 10 quilts, de 10 mantas que memorializan la última, la muerte de George Floyd, incluyendo la frase "no puedo respirar". El objetivo de esta exhibición es traer más gente de todas las edades a una conversación transformadora sobre la humanidad, la opresión, el racismo en Kingston. Esto también va a haber otras actividades con My Kingston Kids, con vendedores, juegos, música, también regalos, comida y más. Esto va a ser el sábado 18 de junio aquí en Kingston, de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
Fantástico, qué bueno todo eso. Mira, me gusta algo que dijo el gobernador Cuomo cuando firmó esto como día feriado estatal, que dijo, bueno, lo dijo en inglés, pero está traducido al español, que este nuevo día festivo servirá como un día para reconocer los logros de la comunidad negra, al mismo tiempo que brindará una oportunidad importante para la autorreflexión sobre las injusticias sistémicas que nuestra sociedad aún enfrenta hoy. Y es todo lo que tú has platicado allí.
Sí. Había una frase que dijiste antes, dijiste interrumpir el racismo. ¿Cómo se hace eso?
Sí, pues no es cosa fácil, y no es algo que es todo el tiempo. Lo que me gustó de que la persona que dijo esta frase en particular, que estaba diciendo en ese momento, es esta pareja de la Linda y Marvin Worthy, que tienen esta organización que se llama Racial Reconciliation en Pensilvania. Y lo que ellos dicen es que no es suficiente decirse que yo soy antirracista, que hay que ser activos, ¿no?, para interrumpir el racismo. Y interrumpir el racismo significa que cuando tú estás escuchando, por ejemplo, que alguien está haciendo algo o diciendo algo o pensando o actuando en las formas en los sistemas que conocemos, que hay racismo, que son muchos sistemas, ¿no?, escolares, institucionales, en las viviendas, que hay que interrumpirlo con, simplemente podemos preguntar, ¿por qué es eso? ¿Por qué dices eso? Porque se hacen comentarios así como si nada. Y si lo dejamos pasar y no lo cuestionamos, eso es pues seguir la corriente a la gente y no interrumpir lo que están diciendo. Pero a veces simplemente con decir preguntar a las personas por qué piensas así, o bueno, y por qué estás diciéndome eso, o sí, a ver, dime más por qué. Ajá. Simplemente con eso ya la gente se queda así como y no sabe qué contestar. Y entonces eso es interrumpir un pensamiento que ya viene desde cuando, ¿no?
Es importante, ¿no? Porque a veces uno da por sentado sin darse cuenta que estás diciendo cosas prejuiciosas, racistas, machistas, no sé qué, todo tipo de cosas que salen de nuestra boca y después dices, ¿what? Te necesitamos ese autocontrol o que nos ayuden, ¿no? Con perdón, sí. ¿Qué acabas de decir? ¿Puedes repetir?
Sí. Mira, yo escuché este fin de semana, bueno, esta semana, por cierto, una señora que interrumpió de una forma muy maravillosa, un amigo de ella, ¿no? Estaba yo en una tienda de antigüedades y ella era la dueña allí y el señor llegó, su amigo, a comprar algo y estaba yo escuchando así pelando la oreja que él estaba hablando, ¿qué es CRT? ¿Qué sabe qué? Todo esto, ¿no?
CRT es la Critical Race Theory, la teoría de aprender la raza bueno, hablamos de eso otro día, pero ¿qué pasó?
Eso de atrás, sí. Y ella, pues, ella nomás le seguía preguntando, ¿no? Le hacía preguntas porque él decía, bueno, ¿qué tiene de malo? Simplemente así, con decirle, ¿qué tiene de malo que aprendamos? No, es que tú no sabes que nos están dividiendo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con eso, que nos están dividiendo? Nos quieren dividir, quieren que todos los negros odien a los blancos, el señor estaba diciendo. Y ella, ¿sí? ¿Quién te dijo eso? ¿Tú cuándo has estado en la escuela? ¿Tú cómo sabes eso? Sí, que yo sé. Entonces, pero ella le siguió de una forma así muy calmada, simplemente haciéndole preguntas. Bueno, ¿qué tiene de malo que yo estudié esta historia? No, no la contaron a mí, o sea, y esa era forma fantástica.
Yo creo
no seguir la corriente.
Perdón que te interrumpa el tema de la interrupción. Pero creo que para poder interrumpir un racismo o una cuestión así, hay que estar bien informados, hay que saber con qué responder. Así que te agradezco muchísimo, Maritza, que nos estés dando todo este material cada dos viernes aquí en La Voz con Mariel Fiori, porque así aprendemos a interrumpir el racismo y otras cosas por ahí. Sí. Muchísimas gracias, hasta pronto.
A ti, hasta pronto, hasta luego.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense, ahí viene El Mochilero con Antonio Flores Lobos. Buen fin de y nos vemos mañana en la fiesta de primaverano. Chao.
El Kingston Farmers Market estará todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Uptown Kingston, justo en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado, con entradas por la calle de John y Wall Street. Hay más de 60 granjeros y vendedores locales con frutas, verduras, quesos, carnes, productos de bienestar a base de hierbas y alimentos listos para comer en el espacio al aire libre, seguro y divertido. Hay música en vivo todas las semanas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y tienen un programa Pop Box para niños. El mercado acepta Snap y ofrece Double Up y Fresh Connect. Pasa por la caseta de información del mercado para hablar y obtener dólares solidarios. Este es el Kingston Farmers Market en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado en Uptown Kingston, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Llueve o truene. Obtén más información sobre eventos y programas en el KingstonFarmersMarket.org o en Facebook e Instagram.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puedes ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.